Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Hey, el humor. Yo siempre digo que cuando se trata de buscar gente para hacer un programa, pues te salen contertulios políticos de debajo de las piedras, te salen voluntarios para hacer espacios de música o de arte, pues como churros. Lo más difícil es poner el humor. ¿Qué es el humor, no? Bueno, sobre el humor se ha escrito mucho y uno de nuestros grandes lo definía de la siguiente manera. Seguro que te va a encantar y te va a parecer real. El humor es un capricho, un lujo, una pluma de perdiz que se pone uno en el sombrero, un modo de pasar el tiempo. El humor verdadero no se propone enseñar o corregir, porque no es esta su misión. Lo único que pretende el humor es que por un instante nos salgamos de nosotros mismos, nos marchemos de puntillas a unos 20 metros y demos una vuelta a nuestro alrededor, contemplándonos por un lado y por otro, por detrás y por delante, como ante tres espejos de una sastrería, y descubramos nuevos rasgos y perfiles que no nos conocíamos. Y es verdad. Esto lo definía así Miguel Miura, que era uno de los grandes del teatro y del humor surrealista español, y que sabía que para estar bien de la cabeza hay que mirarse así, con un poquito de distancia y reírse mucho de uno mismo. ¿Verdad, Nuria González? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿No te parece que tenía razón?
No hay mejor receta. Miguel Miura es un maestro, ahí lo ha condensado todo.
Lo ha condensado todo. Nuria González es vuestra Candela de Los Serrano, vuestra Clara de Física o Química, o Física y Química se llamaba aquello que lo veía yo con mis hijos adolescentes, y ahora es la protagonista de Milagro en Casa de los López, la gran obra de Miguel Miura. Qué sano, ¿no?, reírse.
Es una terapia maravillosa. Es saludable. Para los que vienen a ver la función, es muy saludable. Como irse a dar un masajito.
Es verdad que yo creo que es el efecto.
Y para los que hacemos la función, es como irse a un buen terapeuta.
Porque lo pasáis que te mueres. Confiésalo.
Lo pasamos que
aquí.
te mueres. O sea, yo, con que la gente se lo pase un cuarto de kilo de lo que yo me lo paso.
No me extraña nada. Suficiente. Miguel Miura es así. Nacho Guerreros es el Coque, el portero de la finca de la que se avecina, y también es protagonista principal en El Milagro en Casa de los López. Yo, como me llamo López, podría hablar de mi familia, que es muy hilarante. Pero le dejo a Nacho que nos cuente cómo son los López de Milagro en Casa de los López, cómo se vive en esa casa.
En esa casa se vive muy bien, entre otras cosas porque ellos son dos personas. Buenos días.
Buenos días.
Son dos personas que lo tienen todo. Lo tienen todo y se aburren tanto. Él esconde muchas cosas, ella tiene contacto directo con el cielo. Con lo cual, imagínate, no hay tiempo para el aburrimiento.
Y están siempre encerrados en la misma casa.
10 años llevan encerrados en la misma casa por algo que no se puede decir aquí, que se descubre en la función. Y que, claro, que cuando se explica, todo cambia, claro. Dices, pero qué absurdo, por favor, esta pobre gente lleva aquí 10 años metido por esto.
¿Por qué es tan de Miura eso? Juan Antonio Molina es el productor de la obra, que es casi como estar de la cabeza como los López o tener sentido del humor como Miura, porque hoy en día ponerse, bueno, siempre ha sido así, porque nos quejamos eternamente del teatro. Producir teatro es como que te tienen que dar una pastilla.
Buenos días, sí, la verdad es que sí, no muy equilibrado no es en los tiempos que corren ahora con ese famoso IVA cultural y con todo eso.
Efectivamente.
Que es lo que nos tiene ahí.
Que a ver si ahora ya nos levantan esta losa, ¿eh?
Por favor, sí, sería muy agradecido.
Por favor,
suplicamos.
Benedicimus usted. Estamos, sobre todo es una necesidad, como decíamos en la nota del programa, una necesidad de hacerlo. No te planteas muchas veces si vas o no te vas a arruinar. La mayoría de los compañeros que se han metido a esto, muchos de ellos han tenido que levantarse mil veces de ruinas. Y nunca les ha fijado el empeño de seguir adelante. Y en eso estamos, ¿eh? Una necesidad
vital. O sea, que es como un vicio.
Es un vicio muy.
Ojalá estuviese más extendido este vicio, porque si todos los que hacemos el programa, que sois todos vosotros y nosotros, los 700.000, fuésemos a ver esta obra de Miura, España cambiaría bastante, solamente con eso, ¿eh? Es la educación el pilar fundamental de lo que nos pasa en España.
Sin duda.
Nuria, ¿cómo es el tipo de humor que te gusta? Os voy a preguntar a los tres, porque en esto las personas somos muy diferentes, ¿eh?
Sí. A mí me gusta el humor absurdo, por eso estoy más que encantada, porque mi ambición...
Estás en tu sitio.
Desde que hago teatro amateur, mi ambición es hacer un Miura, o sea, que es que estoy en la gloria. Me gusta el humor negro, me gusta el humor de las comedias en blanco y negro.
Uh-huh. ¿Y el de Nacho, cuál es el tipo preferido?
Mira, yo cuando era crío descubrí una serie estupenda que se llamaba Los Roper. Y entonces yo siempre he sido, claro, he sido fan de ella, de Jota Joyce, de los dos, pero ella me parecía espectacular. Todas esas expresiones, esa forma de decir, por aquí la veíamos doblada, pero luego viéndola en inglés, esa forma de decir, me enamoró. De hecho, hace poco estuve buscando su vida un poco, porque siempre la recuerdo, ¿no?
Pero yo fíjate que he visto Los Roper, que era la historia de un matrimonio que era, bueno, vertiginoso, una cosa tremenda. ¿Ella cómo era? ¿Es sarcástica? Es que no me acuerdo.
Sí,
era mordaz,
claro,
con el marido.
Totalmente, totalmente.
Era la concha con el marido.
Ironía total, claro, claro. Un matrimonio muy mal avenido, ¿no? Que ya él era un pobre hombre y ella quería, pues el quiero y no puedo, ¿no? Entonces ese tipo de humor inglés siempre me ha gustado. Y bueno, y el absurdo, yo llevo haciendo una comedia en 10 años con un humor surrealista totalmente, ¿no? Que es la que se avecina. Y Miura, pues es Miura y claro.
Claro. A Juan Antonio le vamos a preguntar como productor, ¿en qué medida dedicarse a esto, dedicarse a la comedia, bien produciéndola, bien haciéndola, te cambia la vida? O sea, ¿de qué manera tú notas cuando estás en contacto constante con esta obra que tu vida es diferente?
Pues hombre, básicamente tienes que poner mucho de ti. Solamente la elección del título, la elección del reparto con el que quieres trabajar, ya dice mucho de por dónde van a ir los tiros. Hacer comedia, aunque parezca que no, y muchas veces este mundo tan intenso del teatro, que nos ponemos tan intenso, está un poco denostada. La comedia es una de las dos caretas del teatro. Entonces la comedia debe ser fundamental, y es una forma además de decir las cosas más graves de la forma más, en fin, más indirecta, pero de la forma más efectiva. Decía además, siempre me encanta poner las palabras de Fernando de Rojas, que decía que igual que las pastillas se cubren de azúcar para disimular el sabor y curar la salud, las grandes cosas deben decirse con la comedia.
Sí.
Porque con la comedia entra todo mejor.
Y seguramente eso también te afecta en la vida. En la medida en que estás practicando la comedia, pues tú vives tu familia, tus circunstancias, de otra manera, ¿no, Nuria?
Naturalmente. La vida y esta profesión, si verdaderamente es tu vocación estar encima del escenario, si es esa tu vocación, tu vida y tu profesión van en paralelo, pero pegaditas. Hay cosas que son además coincidencias que dices, ¿cómo me puede estar pasando esto?
Yo tengo una duda, Nuria, que sí quería plantearos a ti y a Nacho, que es el sistema mnemotécnico. Quiero decir, yo no puedo entender cómo se aprende. Fíjate que en radio tienes que tener cosas en cabeza, tienes que aprender, pero de memorieta no. O sea, yo no soy capaz de entender cómo podéis situar las preposiciones en su sitio, los verbos en sus tiempos y decir las cosas como lo escribió el autor. No lo puedo entender.
Esto siempre digo lo mismo, son codos. Quiero decir, no hay nadie que tenga algo que se pueda saltar el periodo, me clavo encima del guión y hasta que no me lo meta en la cabeza no puedo dejar de mirarlo.
Pero se entrena uno, Nacho. O sea,
yo no me he entrenado nunca. Yo creo que, y además yo empleo la misma técnica que cuando estudiaba de joven, es decir, lo que ha dicho Nuria, codos, es que no hay, yo personalmente no tengo, hay mucha gente ahora que se lo graba con el móvil.
Yo me lo grabo también.
Y se lo escucha, yo no.
Cuidado. Sí, porque rentabilizas un tiempo de autobús, rentabilizan un tiempo de peluquería, en fin, lo que sea, lo rentabilizas oyendo el texto o oyendo las réplicas de...
Yo nunca lo entenderé. O sea, entiendo que uno pueda decir...
No, es un músculo. Si tú...
Ya, es un músculo.
Tú el primer día que coges el litro de leche haces así, haces 4, ¿no? Y el al mes siguiente, ¿cuántos haces? 25, 40... Es lo mismo.
Algún día habría que ver cuántos actores tienen Alzheimer o tienen Parkinson y si tienen menos tasa que el resto de la comunidad.
A eso me iba a referir. Tú date cuenta. Se sabe. O sea, tú has visto los actores mayores cómo se expresan, cómo hablan.
Bueno.
Esto es porque tienen el músculo entrenado y todo lo que se puede hacer.
Les pasa también a los escritores, ¿eh? El caso de muchos escritores es de que son centenarios.
Claro.
Porque están todo el rato trabajando con la palabra.
También hay actores con Alzheimer, pero es un Alzheimer que viene dado por el del desgaste por la edad, por otro tipo de...
O sea, Juan Antonio decía que conocía el dato.
Sí, está prácticamente estudiado que la mayoría de los actores, por estar continuamente con la memorización, continuamente con una especie de, no sé, mucho entrenamiento en el tema verbal, en el tema incluso emocional también.
Emocional,
continuamente trabajándolo. Pero sobre todo la parte mental te hace que lo tengas tan desarrollado que llega un momento en el que enfermedades tipo Alzheimer y tal te afectan bastante menos que en el resto de...
Hay otra cosa que no tiene que ver con la memorización del texto y es, por ejemplo, que tu vida no se ha hecho una rutina nunca. Entonces, a una persona que desde que se jubiló hasta que se pone enfermo para hospitalizarse y ya alargarse, luego que ha hecho ha sido ABC, es mucho más fácil que pierda la noción del mundo en el que vive que una persona
sí,
que está continuamente...
Sí, esto lo dice nuestro neuropsicólogo que...
Conociendo entornos...
Desarrollar nuevas estrategias,
exacto.
Pero algo tan sencillo como cambiar itinerarios con el coche, cambiar de obra de teatro, por eso os lo recomendamos mucho...
Seguir viajando,
conocer gente nueva, todo lo que es molesto, ¿sabes? Lo que sale de tu... Lo que te saca de
la
tu zona de confort,
sí, sí.
Es lo que te mantiene la cabeza
aliking
down, que dirían los de Málaga.
Sí, señor.
Otra de las cosas, Nacho, que me impresiona mucho es que los actores nunca podéis faltar a la obra. Te encuentres como te encuentres. ¿Tú recuerdas algún momento en tu carrera donde eso fue extremo? Donde...
Bueno, fíjate si ha sido extremo que yo he tenido que faltar porque me rompí un peroné en febrero y hemos tenido que retrasar muchísimo la función. Porque claro, con una escayola y tal, y aparte, yo ni tenía humor ni tenía ganas.
No había manera.
No.
¿Y alguna vez, Nurien, que hayas tenido que interpretar en circunstancias muy difíciles?
Bastantes.
O sea, muertes de seres queridos, sufrimientos grandes.
Sí, problemas o simple enfermedad, 40 grados de fiebre.
Jesús,
o
María,
una
José.
Afonía imparable.
Mm. Nuria ha sido protagonista de una obra de teatro, 5mujeres.com, de un éxito grandísimo. Analizaba el texto, el género nuestro, el de las mujeres en clave de humor. ¿Tú qué consejos le darías a los hombres para que nos entiendan mejor, Nuria? Si tuvieses que elegir uno...
Si dejaran de pensar que ellos son hombres y nosotras mujeres, sería suficiente.
Espérate, que reflexione.
Qué bueno.
O sea, de
con
no...
todo lo que lleva aparejado eso.
Que no salir, por lo tanto, del chiquero pensando que te vas a encontrar
si vieran
una
persona,
cosa.
Si cuando miran a los ojos de una persona, vieran a la persona, todo esto carecería de valor.
Qué interesante. Nacho, cuando uno participa en una serie como la que se avecina, ¿uno lleva mejor la comunidad de vecinos propia? Porque yo tengo aquí un dilema.
Tengo mucha
dilema.
Suerte yo con mi comunidad de vecinos porque solo somos cuatro.
Bueno,
solo somos cuatro.
Podría,
y se
para cuchillar.
Y encima, no, pero fíjate que muy bien, ni nos vemos bien. Yo no he tenido ningún problema ahora. Lo que pasa, lo que bien es cierto que yo he vivido en muchas casas distintas. Y entonces sí que a lo mejor he tenido una vecina que no se me olvidará nunca cuando éramos jóvenes y compartíamos piso, que eso ya es otra. Que ahora, si a mí me hicieran lo que yo hice en esa época, probablemente me hubiera convertido en esa vecina molesta, ¿no? Porque puedo entender a la señora ahora con 20 años de distancia.
La verdad que de las comunidades de vecinos se puede escribir un libro en el caso de cada persona, porque no me voy a extender por ahí. Nacho tiene una cosa fascinante y es que le da por los galgos.
Tengo un galgo más bonito.
Incluso tiene uno. Mm. Yo los galgos no tenía mucho trato con ellos, pero mi vecina ha tenido muchos años un galgo y es como tener un espíritu que pasa delicadamente,
sí,
tocando como con asco tu alfombra. ¿Por qué es el galgo así?
Pues no lo sé. Es un perro muy delicado en todos los sentidos, porque también, por lo menos el mío, ha tenido de todo. Pero no es un perro agobiante, al revés. Es como...
Discreto.
Muy discreto, muy elegante. Y eso sí, te maneja muy bien, te manipula muy bien, ¿eh? Porque por lo menos el mío solo hay que tocarlo cuando él quiere.
Ah, mira.
Porque si no te vuelve la cabeza.
Esto también hay que aprenderlo.
Sí, y hace muy bien, y cuando no quiere nada de mí, pues entonces se va al otro lado de la casa.
El perro hace lo que el amo, no se deja tocar por cualquier...
Pues seguramente habrá aprendido de mí.
Bueno, no os lo podéis perder, ellos mismos confiesan que se lo pasan pipa, y verdaderamente ver a Miura es indispensable para conocerse, para conocer España, y para entender lo que somos. Miguel Miura, Milagro en Casa de los López, ¿hasta cuándo está?
Hasta el 18 de septiembre.
Bueno.
En el Teatro Reina Victoria de Madrid.
Pero venid pronto, porque si queremos seguir allí, chicos.
Claro.
Claro. Si venís de Huelva, si venís de Valencia, si este verano os guardáis un huequito para echar una vuelta por las Cibeles desde Santiago, de Barcelona, no os lo perdáis. Milagro en Casa de los López.
Os pillamos de paso. Estamos en la carrera San Jerónimo, hijos.
Al lado del Congreso.
Sí.
Que vais a verlo seguro, porque es el lugar de nuestra comedia perpetua. Milagro en Casa de los López. Nuria González, Nacho Berreros, Juan Antonio Molina, muchísimas gracias.
A ti, ha sido un placer, gracias.
Buenas noches.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE, el deporte no para. Este este sábado desde las 3, calentamos motores para los Juegos Olímpicos en Camino a Río con Ángel García.
¡Vamos, Mireia, que tu sueño te espera el podio olímpico!
Comienza el Tour de Francia.
Alberto Contador se ha caído bien.
Los cuartos de final de la Eurocopa en tiempo de juego.
¡Hola, hola!
Y el domingo corremos el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. En COPE el deporte no para por vacaciones.
Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que de verdad dé buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Opositor, para sacar el número uno necesitas un buen método de estudio. Con el método Pascal puedes. Aprovecha ahora en verano su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es.
Ahora, la tarjeta Más Renfe viaja en media distancia. Porque con el programa de fidelización Más Renfe, acumulas puntos en cada viaje que puedes canjear por servicios, productos Renfe y acceder a ventajas exclusivas por ser miembro del programa. Además, ahora puedes llevarla en formato Passbook. Consulta novedades en renfe.com. Renfe, tu tiempo, tu tren. Ahora Hipercor te trae más ahorro porque tienes un 3x2 en más de 1000 productos.
Así, si te llevas 3 paquetes de pañales Dodot Activity Extra en distintas tallas y formatos, el paquete te sale a 14,99€.
Y las mejores ofertas en alimentación, hogar, droguería, regalos.
Vuelve a ahorrar en Hipercor y en hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Bueno, y saltamos del teatro al cine. Muy buenos días, Teresa Cobo.
Muy buenos días. Estás escuchando a Cristina López, totalmente ibicenca, blanca, impoluta, de arriba
también.
Abajo.
Tú llevas también todo
yo
de blanco.
Yo aquí, hombre, es que nos hemos puesto viva el verano aquí en COPE fin de semana.
Hombre, como para no vivir.
Oh, Dios mío, qué gustito.
Es que mañana vamos a 38 grados, ¿eh?
Ayer escuché que después del veranito del año pasado, que lo pasamos fatal, este iba a tener 5 grados de más, comparado con el del año pasado.
No, eso no es cierto.
Espero que no. Solo porque no sobreviviríamos.
Que lo del año pasado no se va a repetir, que estamos en tasas normales en verano y que aunque el próximo fin de semana será aún peor que este, no llegaremos a lo del año pasado.
Menos mal. Estamos informados, ¿eh? Gracias, hermana.
Bueno, en cualquier caso, una muy buena solución, yo lo sé de muchos amigos míos, en momentos de calor es el cine.
Sin duda, hay buenas temperaturas, buenas historias y si no son buenas, te puedes dormir tranquilito. Tranquilo,
porque no es la idea.
Estás más fresquito.
Si van a ver lo que nosotros recomendamos.
No, por supuesto que no, pero yo sé que, ya te he dicho varias veces, Cristina, que sabes cómo se distingue a un padre en un cine, porque es el que está dormido, porque por fin puede descansar el pobre.
Eso hacía mi tía Eugenia, que en paz descanse. Nos llevaba a mi hermana Patricia y a mí se dormía.
Yo lo entiendo perfectamente, padres del mundo, os entiendo. En fin, que entre los estrenos de esta semana o películas con las que ya de las que ya podéis disponer en cartelera se encuentra Buscando a Dory, una película que es la secuela de una cinta de animación que gustó a muchísima gente. Nemo perdido en el mar, su padre buscándole.
Bueno, a mí me encantó, ¿eh?
Bueno. ¿Y cuántos momentos Dory tienes al día tú, Cris?
¿Por
momentos
qué?
De estos de que se te olvidan
se
hasta,
te olvida,
hasta tu nombre.
Esta era despistadísima, es verdad.
Efectivamente.
Pues yo casi todo el tiempo estoy así.
Así estamos, como Dory. Pues para todo el mundo que se sienta como Dory está esta segunda parte y para la gente que le gusta el cine de animación, busca una película para llevar a los más pequeños. La película que ha recaudado más de 168 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. Sí, han oído bien, 168 millones de dólares. Porque tengo que decirlo, yo he ido a verla con mis hijos, les ha gustado más que la primera.
¿Qué me dices?
Sin duda. Sí,
pues
sí,
eso
sí.
Tiene un mérito extraordinario.
Tiene mucho
porque
mérito.
Era ya muy buena.
Era muy buena. Pues, ¿de qué va esta segunda parte? Pues Dory, que está pobre, que no tiene memoria, pues va a intentar recopilar o recordar de dónde viene ella, dónde están sus padres y demás. Pues ahí está el espectador también, que se empatiza con ella y está intentando ayudarla, y sus amigos, pues Merlín, el padre de Nemo, que es que yo quiero ser Merlín de mayor, Nemo y toda su compañía nueva de amigos y demás. Así que película asegurada, película que es un éxito para el público familiar, Buscando a Nemo. Película para la gente que le guste el cine histórico, cine bélico y demás, nos encontramos con una cinta de Estonia, que cuántas oportunidades tenemos de ver cine estonio, pues muy pocas, así que vamos a ver una de las mejores, la que estuvo en la carrera hacia los Oscar por parte de la Academia de Cine cine de Estonia. Se titula 1944.
O sea, nos vamos a la guerra mundial.
Totalmente. Estallido de la guerra en Estonia, cómo llegan y cómo los que son hermanos se dividen por una guerra fratricida total y cómo se va perdiendo la humanidad de unos y otros. La verdad es que es muy interesante en ese sentido. Sí. A nivel humano es brutal y fílmicamente, si es la que ha ido por Estonia a los Oscars, yo no tengo más que decirle. ¿Qué le voy a contar yo?
Nos la recomiendas mucho.
Mucho, mucho.
Y no es un rollazo intelectual.
En absoluto. Y luego la que me ha encantado, pero mogollón, se titula Esperando al Rey, una cinta de un director alemán protagonizada por Tom Hanks. Una cinta, Cristina, que estoy segura te va a encantar. Es la historia de un hombre que da vida a Tom Hanks, que está no en su mejor momento, ni profesional ni personal, se acaba de separar, tiene una distancia con su hija, pero se le encargan, tiene la difícil misión de irse al desierto de Arabia para intentar convencer al rey saudí de que coja una nueva tecnología que permite que se hagan las reuniones de las empresas por hologramas, no por Skype ni por voz, sino por hologramas. Tú ahí tocando a la persona, pero en plan, sí, no sé cómo decir.
Qué interesante.
Muy interesante. ¿Qué es lo que le pasa a este pobre hombre? Pues que llega a Arabia, todas las diferencias culturales, la capacidad o la posibilidad de emprender nuevas relaciones en este momento tan otoñal en el que está pasando él, por el que está pasando, de separación de su mujer, de volver a conectar con otra, de verdad,
o sea,
y divertida.
Del mundo virtual y megatécnico a la humanidad sencilla.
Es humanísima, yo me quedé, bueno, y además que te ríes un montón, es de las que más me ha gustado, sin duda.
Está de Esperando al Rey.
Y dime
una palabra de Antes de Ti, porque sale en todas las teles el anuncio de este millonario que está en silla de ruedas tras un accidente.
Sí, es como las 50 sombras de Grey, pero en vez de ir ella a un tío que tiene un mundillo oculto, pues él está postrado en una silla de ruedas y él no espera nada más de la vida, quiere morir, hasta que conoce a esta chica. ¿Por qué se habla tanto de esta película? Uno, porque es muy romántica, muy romántica. A la gente que es muy romántica le va a encantar. Y segundo, porque es una de las primeras cintas de Emilia Clarke, esta actriz que se ha dado a conocer por Juego de Tronos y que gusta a tantísima gente. Es de ahí por lo que se habla tanto de esta película.
¿Pero qué sacas lo de las 50 sombras de Grey?
Porque es casi lo mismo, es que es una chica... No, porque es muy gracioso, porque el comienzo, si no te dicen que él es tetrapléjico, es igual una chica normal y corriente, muy buena, que apuesta por un trabajo y se encuentra un multimillonario. El arranque es muy, muy parecido, hasta que se encuentra...
Que no he tenido el honor de disfrutar de las 50 sombras.
No, yo tampoco, yo vi la película, no.
Tengo muchas cosas que hacer. Ah, ¿tú viste la película?
Yo vi la película, hija. Yo donde haya una película...
Tienes que ir, claro. Madre del cielo.
En fin, pues eso, para la gente muy romántica y sobre todo preadolescentes. Tenemos que decir que la película hace un poco apología de la gente que decide cuál es su final, porque este pobre chico que está en silla de ruedas no quiere seguir viviendo. Pero en fin, que a la gente que le gustan las comedias románticas también le va a gustar Antes de Ti.
O sea, de todo esto, y quitando Buscando a Dory, tú nos recomiendas Esperando al Rey, ¿no?
Pero sin duda,
más
para
que
el público...
la Estonia.
Sí, 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 sí.
Bueno, Esperando
es una,
Rey,
es una comedia
nombre.
Dramática estupenda, porque es el yo creo que mucha gente le pasa con la crisis, ¿no? Que empieza a perder su lugar y de pronto encontrar la posibilidad de tener una versión 2.0. Es genial.
Bueno, vamos a ello. Buen Esperando al Rey. Gracias, Teresa Cobo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
El 1 de julio abre sus puertas el Mirador del Thyssen, convertido ya en un referente gastronómico de las noches estivales de Madrid. Cocina mediterránea tradicional y de autor, combinada con las increíbles vistas de su magnífica terraza. El Mirador del Thyssen, solo durante julio y agosto. Solo 40 lunas nos acompañarán en las veladas más espectaculares del verano. Reserve ya su noche en el paraíso en elmiradordeltyssen.com.
¡Alucinante! Con alza en el último momento y por 15 euros. Este verano a Dani le mueve el surf. ¿Y a ti? Entra en alsa.es y muévete con alza.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Cómprate un coche de ocasión con 2 años de garantía en Canalcar. Cómprate un coche de ocasión con 2 años de garantía en Canalcar. Cómprate un coche de ocasión con 2 años de garantía en Canalcar. Cómprate un coche de ocasión con 2 años de garantía en Canalcar.
Este verano se lleva el punto y no tengo mi armario a punto. Además, esta chaqueta tiene su punto. ¿Sabes qué? Me la llevo y punto.
Estamos de rebajas, estamos de moda. Centro Comercial La Gavia, 170 tiendas con la mejor moda. La Gavia, Let's Play. Salida 10 de la A3, Metro Las Suertes.
Yo sigo siendo aquel.
Vuelve Rafael Sinfónico a Madrid. Barclay Car Center, 9 de septiembre. Compra ya tus entradas en entradas.com, Ticketmaster y El Corte Inglés. Rafael Sinfónico en concierto. Puede ser tu gran noche.
Es la 1:30 pasada, actualizamos la información con Diego González. El Partido Socialista de Cataluña ha reconocido los malos resultados de las elecciones.
Algo fundamental ha dicho Meritxell Batet para buscar soluciones. La candidata del PSC a las generales ha lamentado haber perdido por primera vez el escaño en la provincia de Lérida, aunque ha puesto en valor la resistencia socialista ante 16 partidos que se habían puesto de acuerdo para superarlos. Batet ha explicado que la socialdemocracia en España debe tener un debate sereno sobre qué es necesario cambiar para volver a ser una izquierda ganadora e ilusionante.
El padre del bebé asesinado en Níjar, Almería, pasará a disposición judicial este lunes.
Ha sido detenido esta madrugada como presunto autor de la agresión que ocasionó la muerte del pequeño de tan solo 45 días. El subdelegado del gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha explicado que este hombre, de 35 años, ha sido arrestado tras una búsqueda muy dura por las dificultades que planteaba. La Guardia Civil solicitó la semana pasada la colaboración ciudadana y de los medios de comunicación para localizar a este hombre como presunto autor del homicidio. Los hechos sucedieron el pasado 24 de junio en el interior de una vivienda cercana a una fábrica de cartón a 2 kilómetros de Campo Hermoso, en Níjar.
¡Qué barbaridad! Y este sábado se celebra el Día del Español.
Es la lengua nativa de 472 millones de personas, un 7,8% de la población mundial, pero que, ojo, hablan y practican casi 567 millones en todo el mundo. El español es el segundo idioma de comunicación tras el inglés, ocupa el segundo puesto en las redes sociales y es la tercera lengua más usada en Internet. Durante todo el día, 22 institutos Cervantes de 17 países van a celebrar numerosas actividades. Por último, una cifra más. 21 millones de alumnos en todo el mundo estudian español como lengua extranjera.
Es verdaderamente un orgullo. Feliz Día del Español. Y los Scorpions llegan este sábado a España.
La banda alemana llega hoy al Festival de la Guitarra de Córdoba con la gira de su 50 aniversario. Este es el segundo concierto que ofrecen en España tras el de Bilbao y el que tienen en Madrid. Junto a Scorpions van a actuar la banda sueca Sabaton y los cordobeses Medina Zahara, con más de 35 años sobre los escenarios. Promete ser una noche memorable.
Anda, que ya me gustaría estar a mí ahí. ¡Qué suerte los cordobeses! Muchísimas gracias, Diego González.
Ay, Cristina, una cosilla más. Tenemos una información que acabamos de conocer. El primer herido grave por asta de toro en un encierro en Fuentesaúco, Zamora. Ya empieza la temporada.
Ya empieza la temporada, cuánto lo siento. Muchísimas gracias. En 25 minutos, más noticias ya en el gran informativo Mediodía COPE con Antonio Raiz. Nos vamos a la DGT, allí está Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora nos situamos en Madrid. En la salida por la M607 hay un accidente a la altura del kilómetro 18. En el entorno del Goloso hay una pequeña retención de unos 2 kilómetros para salir de Madrid por esta calzada. También hay tráfico lento, recuerden, en Madrid, en la salida por la A5 en Móstoles, en la carretera de Burgos, en San Sebastián de los Reyes, en la A6 en El Planteo y en Las Rozas, y en la carretera de Valencia, al menos 2 kilómetros en el entorno de Rivas. En Cádiz, en la A4 en Puerto Real, hay 3 kilómetros circulando en sentido entrada. Y también a esta hora les vamos a pedir cuidado en Valencia. El tráfico sigue siendo muy lento en la A3 en Loriguilla, 2 kilómetros de entrada. E igualmente dificultades en Sevilla, en la A49. El tráfico sigue siendo lento entre Umbrete y Huevar en sentido salida. En Murcia, en la RM19, 2 kilómetros en San Javier hacia la AP7. También hay tráfico muy lento en la provincia de Barcelona. Hay dificultades en la C60, 3 kilómetros en Argentona en sentido Mataró. Y en Tarragona, en la Nacional 340, 1 kilómetro en el Vendrell en sentido entrada. Acabamos en Santa Cruz de Tenerife, acaba de producir es un accidente en los Aceviños, en la GM1, y hay tráfico lento en la zona. Es todo.
Muchísimo cuidado en las carreteras. Ya sabéis que estamos ya en operación salida y que 4 millones de ciudadanos se van a desplazar este fin de semana. Vamos a Club Fin de Semana, donde dejas tus recados sobre lo que pasa en tu pueblo y en tu ciudad. Y Guillermo Lezcano nos recomienda visitar aquí en Madrid, en la Galería Fernández Braso, la exposición Viajeros de mi Galaxia, que recorre las etapas de creación de Ukalele, una de las figuras más representativas del arte de la movida madrileña y una extraordinaria fotógrafo y pintora. Madrid, 36 grados de máxima, 21 de mínima. Si nos vamos a Segovia, desde Pedraza nos avisa Lourdes Fernández de que esta noche va a tener lugar la Noche de las Velas. Qué cosa más bonita, Pedraza, Segovia. Se apagan las luces, se cierran las ventanas y miles de velas encendidas se colocan desde que cae la tarde hasta la noche. Y hay también un concierto de música clásica organizado por la Fundación Villa de Pedraza, que este año alcanza su 25ª edición. ¡Qué cosa más bonita! ¿Quién pudiera ir? 28 grados de máxima en Pedraza, 14 de mínima. Y por último, en Estepona, Málaga, con motivo del 50 aniversario en los escenarios, el compositor y pianista Felipe Campuzano ofrece un concierto en Estepona. Nos dice Carmen Lorca que será a las 10:30 de la noche en el Auditorio Felipe VI. Pues disfrutadlo mucho. En Estepona hay 30 grados de máxima, 21 de mínima.
Cristina López, Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es el fin de semana del orgullo gay y en esta materia el Papa Francisco está siendo muy explícito hablando de la homosexualidad. Recientemente nos hablaba de que no hay que juzgar a nadie, quiénes somos nosotros para juzgar, y ha vuelto a reiterar esto de vuelta de un viaje en Armenia. En el avión hablaba de la homosexualidad, dice que si el problema es una persona que tiene esa condición, que tiene buena voluntad y que busca a Dios, quiénes somos nosotros para juzgar, y hablaba incluso de la necesidad de pedir perdón a todos los gays que hayan sido ofendidos o que hayan sido dados de lado. Vamos a escuchar al Santo Padre en una parte de estas afirmaciones que ha recogido Paloma García Ovejero.
Yo creo que la Chiesa no solo debe pedir excusa, como ha dicho el cardinal marxista, no solo debe pedir excusa a esta persona que es gay, que ha ofeso.
Yo creo que la Iglesia no solo debe pedir excusas, como ha dicho algún cardenal marxista, no solo debe pedir excusas a esta persona que es gay, a la que ha ofendido, sino también pedir excusas a los pobres, también a las mujeres explotadas, a los niños explotados en el trabajo. Debe pedir excusas por haber bendecido tantas armas.
La Iglesia debe pedir excusas. No haberse comportado.
La Iglesia debe pedir excusas por no haberse comportado tantas veces. Cuando digo Iglesia, digo los cristianos. La Iglesia es santa. Los pecadores somos nosotros. Los cristianos debemos pedir excusas por no haber acompañado tantas elecciones, tantas familias.
Tante familia.
Claro, esto lleva a mucha gente a la confusión. Dice, bueno, como antes la Iglesia puede decir que la homosexualidad solamente se puede vivir en castidad y que no es una expresión sexual lícita, y ahora hay que pedir perdón. Vamos a aclararnos hablando con nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, es obispo de Guadix, presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Buenos días.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte.
Bueno, donde digo Diego.
No, el Papa, yo creo que el Papa tiene una línea de pensamiento muy clara que podemos ver en todos sus documentos oficiales y en todas sus intervenciones. Él en ese momento habla de pedir perdón, no solo en este caso, sino de tener la capacidad de pedir perdón cuando realmente no hemos estado a la altura. Y además, como viene siendo habitual en él, cita constantemente el Catecismo de la Iglesia Católica para recordarnos que no se sale un ápice de lo que la Iglesia dice.
Sí, que el Catecismo dice que no hay que discriminar.
Efectivamente, no hay que discriminar, hay que acoger, hay que acompañar, y yo creo que esto es lo que el Papa constantemente viene diciéndonos. No obstante, a mí me hace mucho bien o lo entiendo mucho mejor cuando él, sobre todo en Amor y Leticia, habla de esa doble lógica, la lógica de la exclusión o la lógica de la acogida. Y entonces él opta, como es natural, por la lógica de la acogida. Quizá en algunas mentes quiere decir, mira, si esto no está en consonancia con lo que la doctrina de la Iglesia quiere decir, quitámoslo porque es una manzana podrida. El Papa no lo ve así. Aquí hay una persona, el Papa mira mucho los rostros, ¿no? Hace poco, en una intervención que ha tenido a la diócesis de Roma, también hablando del matrimonio, de estos temas, le dice que es muy interesante poner rostros, porque cuando ponemos rostros, la cosa cambia. Y es verdad, esto no lo dice la propia experiencia. Muchas veces, cuando hablamos de los temas en general, somos muy severos, pero resulta que cuando ya le ponemos rostro, que es mi amigo, es mi hermano, es alguien al quien yo quiero, que yo conozco, que sé de su buena voluntad, ya soy mucho más benévolo. Mm. Pues bueno, yo creo que sería muy bueno poner rostro a todos estos temas, que es lo que el Papa honestamente quiere hacer.
Mm. Y luego hay un punto de respeto, un punto de misterio y de libertad, porque dice, si la persona tiene voluntad, si busca a Dios, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Con esto no está definiendo una posición dogmática. Creo que está dejando un espacio de misterio frente a las cosas.
Y sobre todo algo muy importante que creo que en otro momento hemos resaltado, el tema conciencia. Esto es fuerte, esto es duro. Yo quisiera repetir unas palabras que a mí me parecen fundamentales del Papa. No estamos llamados a sustituir las conciencias, sino a formarlas. Por tanto, trabajemos con todo tipo de personas, también con los que tienen una tendencia homosexual, acompañémoslos, seamos comprensivos y vayamos formando en la conciencia para que puedan vivir una auténtica vida cristiana. Esto se puede decir para todos y no hay que excluir a los que tienen una tendencia homosexual.
Muchísimas gracias, Ginés. Gracias a nuestro obispo de cabecera. ¡Feliz semana!
A vosotros siempre. Gracias igualmente.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
COPE cierra una temporada histórica y, según el Estudio General de Medios, se convierte en el único grupo de radio que crece en todos sus productos en el último año, con más de 6 millones de oyentes diarios.
Escuchar la radio es una gran sorpresa.
Con Herrera en COPE consiguiendo casi 900.000 oyentes más.
Todo preparado, arranca en la COPE el mejor fútbol.
Tiempo de juego bate récords los sábados, gana casi 600.000 seguidores y con 1.806.000 oyentes iguala prácticamente a su principal competidor.
El mensaje de una profesora.
Incrementando los oyentes en la tarde de Ángel Expósito con 411.000 oyentes y la linterna de Juan Pablo Colmenarejo.
Escuchen la linterna por si acaso.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya estamos preparando la siguiente pensando en ti.
Nosotros pónganos en un punto estratégico de la casa y ya verá cómo le acompañamos en todo lo que haga.
Gracias.
Este verano acostúmbrate a lo bueno.
Acostúmbrate a la calidad de nuestra carne seleccionada en origen.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Lomo de añojo en formato ahorro por 14,90 € el kilo.
Este verano acostúmbrate a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Estar en la parada de bus, que llegue el bus lleno de gente y que al comerte un tic-tac descubras que el tuyo es el que va detrás vacío. Es muy de tic-tac. Porque su combinación única de sabor y frescor te activan para que le saques sabor a cada situación. Prueba su variedad de sabores. Menta, fresa mix, cherry passion, intense mint y naranja. Tic-tac, enciende tu lado fresh.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Del 27 de junio al 3 de julio sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol de primeras marcas, lentillas. Del 27 de junio al 3 de julio, días sin IVA. Solo en Vision Lab.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vosotros que nos estáis oyendo desde coches en esta operación salida de este primer fin de semana de julio, sabéis que hay una receta absolutamente indispensable y clave para parar adecuadamente a comer, que es ver los camiones que hay a la puerta. Un lugar que tiene muchos camioneros comiendo es un lugar que ha ratificado su idoneidad. Es un sitio que ha probado que merece la pena pararse allí, porque los profesionales que recorren una y otra vez esa ruta es allí donde paran, porque allí se come bien. Bueno, pues este tipo de estudio lo ha hecho nuestra próxima invitada, que además es amigo de Javi Peña, que sigue aquí con nosotros, con otros prescriptores. No ha preguntado a camioneros, ha preguntado a actores. María Díaz, buenos días.
Muy buenos días.
Javi Peña, preséntanos tú a María Díaz.
Pues fíjate, María Díaz, aparte de efectivamente ser una amiga con la que he compartido en el plano profesional muchas horas de micrófono.
Sí, señor.
Y en el plano personal muchas peripecias.
Muchos bares.
Sí, sí, fíjate, es una mujer a la que yo cada vez que tengo que celebrar una comida en Madrid, la llamo porque siempre tiene el lugar idóneo. Tú le dices a María,
ay, mira, qué buena
quiero,
idea.
Quiero comer con tal persona, quiero que sea una velada especial, y enseguida María se le ilumina, vamos, tiene una enciclopedia.
Sí, he salido mucho.
Una enciclopedia, y te dice exactamente a qué
¿a
sitio,
dónde tienes
y queda siempre estupendamente bien.
Bueno, ahora ha hecho el efecto contrario. En lugar de ofrecernos ella su criterio, ha preguntado a otros, y por ejemplo lo ha hecho, pues yo qué sé, con Pastora Vega, que nos cuenta pues uno de sus restaurantes preferidos.
Válgame Dios, es un poco como en una ciudad grande como Madrid, mi ciudad en donde nací, en donde vivo, pues es un sitio que es como una especie de espacio cercano, como mi sitio de tomar algo a cualquier hora del día y de cenar rico y de encontrarte siempre un lugar de encuentro muy especial. Como de cabecera, eso es Válgame Dios, y en donde van muchísima gente del arte y escritores y actores y tal, ¿no? Y bueno, pues es donde yo más frecuento, porque la verdad es que luego no salgo mucho. Y los otros dos lugares, pues son lugares que uno va descubriendo a lo largo de viajes, no solo de gira, también de vacaciones, que están en Asturias. Y los dos son maravillosos, no tienen nada que ver uno con otro, pero destacaría el Casa Bachu porque está en un pueblín como de 6 casas y es un sitio realmente que todo lo que se come es de una calidad, todo muy casero, productos muy ricos, y hacen un elixir que el señor de allí no te dice la fórmula si le mates, pero que te tomas dos copitas así después de comer y bueno, no sabes lo que es, una maravilla.
Pastora Vega, sí. Recomendando a nuestra interlocutora María Díaz sus restaurantes favoritos.
Es el elixir, se llama Cubata Lis. Pastora intentó que a ver si conseguíamos la fórmula a través de la guía, pero yo ya le dije al señor que ni se le ocurriera decírmela, y además a Pastora le avisé. No tiene nada que ver con un cubata, me insistía Pastora, pero el señor me dice que, por cierto, es un señor que tiene una inmobiliaria, pero tiene un bar en el pueblo, que se llama Cubata Lis, y se llama Cubata Lis. Lo que yo les pregunté a todos es qué sitios conoces, qué crees que debemos recomendar a todo el mundo. Y como el cómico de la legua, que es lo que yo explico en la guía, pues están todo el día de acá para allá, pues aquí que se pusieron a recomendar sitios. Y hay mucho bar
claro.
De pueblo, mucha gasolinera.
Es que eso es bonito, porque los actores se pasan la vida viajando por España, y probablemente, así como los taxistas conocen la ciudad al dedillo y los camioneros las carreteras, ellos también conocen los pueblos y las ciudades y las carreteras y los restaurantes, pero muy bien.
Y conocen la deshora, es decir, conocen ir a comer fuera de hora y a cenar fuera de hora, y eso también es muy importante. Sí, y conocen el cariño en los sitios.
Y luego se van recomendando unos a otros, o sea que hay también una tradición de recomendación oral entre unos y otros.
Sí, yo de alguna manera he recogido en la guía la tradición oral, y además, por ejemplo, es muy habitual que una compañía llegue, por ejemplo, a Almería y miren en el teatro quién hasta qué compañía ha estado antes que ellos, y ya me levanten el teléfono y ¡ve, fulano! ¿Que dónde vamos? Entonces he dicho, mira, esto lo pongo yo en una guía, lo hacemos entre todos, yo me llevo los derechos de autor, evidentemente, y aquí pues todos contentos.
Bueno, me parece una idea estupenda. Han sido 116 actores los que confiesan aquí sus preferencias gastronómicas. Antes oíamos a Nacho Guerreros, vamos a oírle recomendar su restaurante favorito.
Hola, soy Nacho Guerreros. Yo recomiendo en Madrid el restaurante Riojanos en la calle Toledo 122, porque como buen riojano que soy, allí es donde degusto pues la mejor verdura. Me acerca mucho a mi tierra y es ahí donde me siento como en casa. Visitadlo, por favor.
Y también está Daniel Albaladejo, que
murciano.
También se mete, murciano.
En Murcia, que sería el bar La Tapa, que es un sitio como muy encantador en medio de la Plaza de las Flores, y que tienen una cosa que también resalta, ¿no?, por encima un poco de la media, que sería una tapa que se llama La Marinera. Una rosquilla estas cocidas al horno crujiente con una ensaladilla rusa y una anchoa por encima, que es un poco el emblema del sitio, y eso con una cañita fresca pues está muy rico. Cartagena, pues en la uva jumillana tienen una bebida típica que se llama el reparo, ¿no?, que es una bebida a base de anises y coñac mezclada. Bueno, es un pelotazo así directamente.
¿Veis qué hambre da esta guía?
Sí,
Sí.
La guía gastronómica de María Díaz. ¿Dónde comen los actores y actrices en sus giras por España? Oye, ¿tú has detectado que el hecho de ser actores en algún sentido los condiciona gastronómicamente?
Sí, vamos a ver. En general, casi todos tienen, como son sensibles, porque su profesión, su oficio se lo ha dado, suelen ser muy sensibles también a lo que se come. Es decir, tienen un cierto, tienen unos criterios palatinos bastante interesantes. No todos, ¿eh? Yo he llamado a algún cómico que me interesaba que estuviera en la guía y me he sorprendido cuando me han dicho, no tengo ni idea de comer y si me ve alguien en esa guía se va a pensar que estoy loco. Entonces, pero en general sí que saben comer. Como dice Álvaro Tato de Rolala, solemos ir con mucha hambre a los sitios, lo que no quiere decir que cualquier cosa les valga. Es decir, que cuando un cómico te recomienda aquí un bocadillo de calamares, es que se han comido 1.753 bocadillos de calamares en 1.753 sitios y dicen que ese es el bueno, cada uno según su criterio, obviamente, pero sí son una buena referencia. Yo me fío de Emilio Gutiérrez Cava, de Lola Herrera, de Pepe Sacristán, me fío de los chicos de Rolala, me fío de Daniel Badalejo, de Asier Echeandía, de Pastora Vega, porque sé, convivo con ellos, que tienen gusto y paladar, que han confesado los sitios en los que están, es decir, en los que ustedes van a poder hasta pillarlos y encontrarlos, sí. Porque Pastora lo decía, yo es que el Pastora el válgame, válgame Dios. Dios, o sea... Entonces lo cuentan Carmen Machi, Javier Gutiérrez.
Qué divertido, por favor.
Sí, sí.
Bueno, no os lo podéis perder. Es muy fácil de identificar porque se llama la guía gastrocómica.
Bueno, yo explico lo que es el cómico de la lengua.
Claro, el cómico de la lengua, el actor que anda por las calles y por las carreteras. La guía gastrocómica, donde comen los actores y actrices en sus giras por España, de María Díaz, la amiga de Javi Peña. No nos podemos dejar las ofertas de empleo en el bolsillo, que luego me regañan los oyentes, Javi.
Venga, vamos
a
ello.
O sea, que vamos a las ofertas de empleo y vamos a contarte que el Corte Inglés ofrece trabajo a 5.900 personas en rebajas.
Sí, en esta campaña que acaban de iniciar, ellos dicen que van a incorporar perfiles profesionales que cubran diferentes puestos relacionados con la venta y la atención al cliente y sobre todo en las áreas de moda, complementos, electrónica, juguetería, ocio, deportes y alimentación.
Muy bien. ¿Y Amazon también ofrece trabajo?
En Barcelona, 1.500 puestos de trabajo. Va a abrir un centro logístico. Hasta ahora solamente tenía uno aquí en San Fernando de Henares, en Madrid, y el próximo año se estrena este de Barcelona. Empezará el primer año con 500 puestos de trabajo, pero a lo largo de los dos años siguientes se van a ir incorporando esos 1.500 puestos de trabajo.
Para quien quiera irse a Navarra o los navarros es Volkswagen.
Sí, porque también allí hay nuevos planes. En concreto están fabricando la próxima generación del Polo y hasta 2019 eso va a representar la incorporación de 450 nuevos puestos de trabajo. Puede parecer una cifra poca, pero es un 10%, un incremento del 10% en la plantilla, lo cual está muy bien.
Una fábrica que peligró, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Y Mercadona abre proceso de selección. Por cierto, abre varias tiendas en el norte de Madrid, una de ellas enfrente de mi casa.
Sí, 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 en los barrios de Hortaleza, en Chamartín, y ahora mismo el tercero no
en
recuerdo.
En Arturo Soria, creo.
En Arturo Soria, eso es. Entonces, hay que decir que, según ha informado la compañía, entran con contrato indefinido desde el primer momento, con un sueldo bastante razonable, e incluso están pidiendo personas para trabajar el fin de semana.
Y tenemos también alguna cosa más menos así grande, por ejemplo, titulados universitarios para la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga.
Sí, en este caso, sobre todo gente que tramite ayudas con la Unión Europea a través de los fondos FEDER, de Cohesión, Cultura u Horizon 2020. El plazo termina el próximo lunes, así que se tienen que dar prisa y sobre todo buscan personas con experiencia en ejecución de proyectos y ejecución financiera.
Uh-huh. Hay bolsa de empleo, esto lo puedo ya resumir, en Ortigueira, sí. En Lugo hay oportunidad de trabajo para peones en la vendimia de Tomiño y finalmente hay una cosa muy curiosa, que ya se puede pedir visado para trabajar un año en Australia.
Sí, hay un intercambio entre el gobierno español y de Australia que permite que 600 jóvenes puedan viajar a este país para estudiar y aprender inglés durante un año. La visa se llama Work and Holiday y ya desde el 1 de julio la pueden solicitar aquellos españoles que quieran estudiar inglés en Australia.
Pues muchísimas gracias, Javi Peña. Ya tengo aquí a Sofía Gonzalo porque tenemos que cerrar el programa.
Pues sí, y fíjate que lo tenemos que cerrar con Isabel Preisler porque ha sido un aluvión de comentarios,
¿sí?,
opiniones, críticas en nuestro Facebook. Por cierto, recomiendo que volváis a ver este Facebook Live que hemos tenido a las 12 porque ha estado Jaime Peña Fiel, ha estado Gaona y ha sido interesantísimo. Nos hemos reído mucho y a la vez, oye, que hemos aprendido de este fenómeno, de esta marca personal que se ha hecho la Preisler.
Disney. Y nos dice, por ejemplo, Isaac, oye, que es una lista, siempre a la sombra del mejor árbol para recoger buenos frutos. O, por ejemplo, Grasey nos escucha desde Senegal. Fíjate, Cristina, dice, oye, ¿por qué estáis hablando de una gran señora? ¿Qué hace? ¿Ocuparse de niños abandonados desde hace 50 años? No. O sea, que hay para todos los gustos. Hay gente que sí, que está a favor, que dice que ha utilizado muy inteligentemente la prensa, que sabe cuándo estar y cuándo no estar, y que ese es uno de sus puntos fuertes. Esa es la opinión, por ejemplo, de Pilar en nuestro muro de Facebook.
Bueno, pues ahí tenemos ese muro que seguirá bien activo durante todo el fin de semana y la semana ordinaria, porque Sofía Gonzalo no descansa. Y nosotros, daros las gracias. Yo me quedo con dos WhatsApps que son bien bonitos. El que nos llega, que no es el nombre, dice: gracias, siempre os escucho desde mi rincón kiosquero de la 11 en Sevilla, este oyente ciego. Y Juana, os escucho mientras plancho, una gozada. Yo creo que son dos ejemplos de tanta gente que se ha sumado y se suma a fin de semana, que nos enriquece y que ha puesto la audiencia de este programa pues en casi 700.000 oyentes, 680.000, la verdad, una temporada brutal que hemos hecho con una subida del 81%, que ya está bien, es genial y tiene mucho que ver con la llegada de Carlos Herrera a COPE. La verdad, yo estoy enormemente agradecida y soy muy feliz con este equipo. Así que nos marchamos hasta mañana. Tendremos muchas cosas interesantes a partir de las 10, las 9 en Canarias y hasta las 2. Y entre tanto, pues te digo el nombre de todos nosotros, de nuestra jefa de producción, Marcio Ortega, de Sofía Gonzalo, de Diego González, Elsa Tadea, María Gallén, Susana Alonso y José Luis de Torres, que acaban de incorporarse, y nuestro director en directo, Jesús García Ercilla. El control lo ha llevado hoy Alba Santiago, novísima también, por lo menos para mí, y en el central estaba José María Orihuela. Y Cristina López-Schlichting se despide como siempre y te dice: en este día en que celebramos el español, la lengua de 500 millones de personas, adiós, España.